están? Bienvenidos a Nos Vemos en el Swap Meet. Mi nombre es Luis Octavio y quiero que me acompañen a diferentes swap meets throughout Southern California. You see, I've always had a fascination with swap meets desde que era pequeñito. And on this podcast, quiero que me acompañen a encontrar some amazing treasures.
Compramos pan de muerto, venimos aquí a comprar pan de muerto, papel picado, calaveritas de azúcar, todo lo que se hace para el altar de muertos, sí. Lo veníamos a comprar aquí.
Meet some amazing people.
Se conocían, pero no conocían, sabían del uno al otro, pero no se conocían.
Ajá.
Se vinieron a conocer aquí.
¿Aquí?
Aquí.
Ajá. ¿En serio?
Sí.
And hear their incredible story.
Abuelita es un hombre grande. El del dinero que le estaba mandando, él no lo estaba usando. Él buscaba maneras de trabajar, de hacer sus cosas. Y él lo estaba ahorrando. Y él dice, no, este es el dinero que me estabas mandando.
También nos pueden seguir en Instagram, @nosvemosenelswapmeet. Y si tienen una historia que quieran compartir con nosotros, mándanos un correo electrónico a nosvemosenelswapmeet@gmail.com. Nos vemos en el Swapmeet.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Bien, ¿cómo estás, Luis?
Bien, bien. A ver, por favor, dinos cómo te llamas.
Me llamo Jennifer.
Ok.
Jennifer López.
¡Ah, mira! O sea, literal, sí.
Literal, sí, sí. Sin middle name, sin...
Sin nada. Así, sí, Jennifer,
sí,
López.
Sí.
Así que ya están escuchando, tenemos a Jennifer López con nosotros.
Sí, desde high school. Mis amigos me dicen J-Lo.
J-Lo, ¿en serio? Sí, sí, pues sí. O sea,
por el nombre.
Obvio, tiene que ser. Sí. Oye, cuéntame un poquito de ti. ¿De dónde eres, Jennifer?
Yo nací en Los Ángeles, en Torrance. En el hospital de Torrance.
Ok.
Pero crecí en Los Ángeles, Hollywood, área de Hollywood.
Ajá.
Y sigo viviendo ahí.
Ah, mira, sí, qué bien.
Sí. Sí, cuando al fin empecé a trabajar, empecé mi carrera,
ajá,
decidí rentar un apartamento ahí.
Ah, mira.
Y pues sigo en la misma área.
En la misma área.
Yeah.
Ah, mira,
yeah,
qué padre. Eso está padrísimo, yeah, porque a veces la gente como que no se cambia de lugar,
sí,
o lo que sea, pero tú has estado ahí siempre, toda,
sí,
tu vida.
Me fui un año a UC Santa Cruz.
Okay.
Para la universidad.
Ajá.
Un lugar muy hermoso, pero no me acoplé.
No te acoplases, no. Dijiste no.
No, dije no es para mí y decidí regresarme.
Ah, mira, qué padre.
Sí, sí, sí.
Oye, ¿y tú frecuentabas los swap meets cuando eras pequeña?
No frecuentaba mucho los swap meets,
ajá,
pero el lugar donde estamos ahorita,
ajá,
sí llegábamos una a dos veces al año.
Ok.
Porque nosotros somos de Oaxaca y celebramos el Día de los Muertos.
Ajá.
Es un día muy especial para mi familia, mi mamá desde chica hace tamales, compramos pan de muerto, venimos aquí a comprar pan de muerto, papel picado, calaveritas de azúcar, uh-huh, todo lo que se hace para el altar de muertos,
sí,
lo veníamos a comprar aquí.
Ah, porque, bueno, para los que nos están escuchando, estamos en el mercadito del este de Los Ángeles y... ¿cómo se llama? Justamente cuando veníamos caminando para acá, vimos que había pan de muerto
sí, y para mi comadre, o diferentes cosas.
Sí, 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 sí. Ah, de veras, sí, sí, es cierto. Sí, me acuerdo que decía, el pan de muerto decía para mi comadre. Oye, y entonces tú venías aquí cuando eras niña.
Sí, y casualmente mi cumpleaños también cae en el 1 de noviembre.
Ah,
o sea,
mira,
es que siempre hay tamales para mi cumpleaños.
Siempre, siempre. No faltan los tamales, no, el pan de muerto, todo.
Todo,
toda la fiesta.
Sí.
Qué padre. Y me dices que tu familia es de Oaxaca.
Sí, sí. Mis papás son de un pueblito.
Ajá.
Un pueblito como a 4 horas y media fuera,
ajá,
de Oaxaca, de la ciudad de Oaxaca.
Uh-huh.
Sí, y ellos llegaron como bueno, ahora ya tiene 30, casi 30 años, un poco más de 30 años más este país,
uh-huh,
pero sí, uh-huh, ellos eran de dos pueblitos cercanos,
uh-huh,
y sabían, se conocían, pero no conocían, sabían del uno al otro, pero no se conocían.
Ajá.
Se vinieron a conocer aquí.
¿Aquí?
Aquí.
Ajá. ¿En serio?
Sí, sí.
Oye,
sí.
Creo que eso es muy común, ¿no?
Yo
que
creo
la
que
gente
sí.
Es de repente de los mismos pueblos o pueblos circunvecinos,
sí.
Vecinos y se llegan a conocer acá.
Sí, sí, oh. Sí, sí, se vinieron a conocer aquí. De repente salí yo.
De repente, entre comillas, de repente, a ver.
Y como a los 5 años fuimos a visitar a mis abuelitos a Oaxaca. Y como mi papá siempre le mandaba dinerito a mis abuelitos. Ajá. Y de repente de la nada le dice, mis papás no se habían casado. Y de repente le dice mi abuelito a mi papá, pues como que ya es hora de que se case.
Ah, mira.
Se van a, ahora que están aquí, se van a casar, les dice el abuelito. Y mis papás nomás se quedan como, pues, ¿y cómo? Pues es que no trajimos dinero para casarnos y nada, pues ellos
sí, también.
Pero el abuelito, así como era, mi abuelito era su nombre grande, del dinero que le estaba mandando, Él no lo estaba usando, él buscaba maneras de trabajar, de hacer sus cosas y él lo estaba ahorrando y él dice, no, este es el dinero que me estabas mandando, con esto vamos a hacer tu boda. Y pues también como en los pueblos todos se ayudan,
sí,
todos,
claro.
Todos con el mole, con todo, 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 pues se buscaron un vestido para mi mamá en la iglesia del pueblito.
Ajá.
Apenas lo estaban, no estaba ni terminada la iglesia, no había nada dentro, solo estaba el edificio,
sí.
Que la iglesia.
Y un altar, me imagino.
Y un altar, pero era todo se veía todavía concrete.
Ajá.
No era nada, yo tenía como 5 años y pues se casaron. Y los casaron.
Obviamente tú te acuerdas de eso.
Sí, sí, me acuerdo de eso. Me acuerdo de mi vestido, me acuerdo de todo, de estar con mis papás cuando se casaron y de mis abuelitos.
Ay, y, mira. Oye, ¿y qué más te acuerdas de esa experiencia? O sea, tenías 5 años, ¿eres la única hija?
Tengo un hermano y nos llevamos 6 años.
Ajá.
Todavía no estaba. Sí. Sí.
Él fue el resultado de la boda.
Yo creo que sí. Sí, y no me acuerdo, pues lo bonito de nuestros pueblos, de nuestras comunidades,
ajá,
es que siempre se ayudan, se han ayudado el uno al otro.
Ajá.
Y eso siempre han sido mis grandes recuerdos, porque hasta para la boda me acuerdo que llegaron familiares y personas que no eran familiares también, vecinos y todo.
Ajá.
Ayudar, no necesariamente solo a la fiesta, pero ayudar, cómo ayudamos haciendo pan, haciendo mole, todo, y todo lo hacían.
Wow.
Sí.
Oye, y fue ¿cómo se llama? Fue un evento comunitario. ¿Qué dijeron tus papás cuando tu abuelito les dio ese dinero y que les dijo, todo el dinero que me has estado mandando, lo he estado ahorrando?
Sí, es que no, eso sí, detalles así, no, eso sí no me acuerdo, pero así como es mi papá, me imagino que sí, pues, ha de haber sido un momento emocional para él,
sí.
Porque él siempre ha sido, de ellos aprendo a ser muy agradecida por todo lo que tengo.
Ajá.
Porque ellos siempre lo han hecho así, siempre miran la vida como que, wow, esto nos está llegando, gracias a Dios, gracias a esto.
Sí.
Y siento que así, conociendo a mi papá, me imagino que algo así
ha de haber
pasado, sí, porque me acuerdo y me dice mi mamá, dice, fuimos a buscar mi vestido y pues a mí me gustó uno de los más caros.
Ah, mira, con buen gusto, aparte. Ajá.
Y por eso me da risa, pues me imagino que pues ha de haber sido substantial,
sí,
algo,
sí, sí.
Para ese tiempo.
Claro.
Porque aunque imagino que todavía no llegaba a los precios que están ahorita los vestidos de boda.
Sí. No, sí, súper caros.
Carísimo.
Oye, y cuéntame un poquito de tu niñez. ¿Qué te acuerdas de tu niñez?
¿Qué me acuerdo de mi niñez? Me acuerdo, vivimos mucho tiempo por la Fairfax.
Ajá.
Y, ¿cómo se dice? Like Olympic, maybe, por allá.
Ajá, ok.
Y me acuerdo que vivíamos alrededor de primos, tíos por un rato.
Ajá.
Y de repente se empezaron a mudar a diferentes lugares. Mi papá se mudó a Hollywood.
Ajá. Okay.
Decidimos mudarnos a Hollywood y todavía me acuerdo de que fue un cambio grande porque no estábamos con otros familiares o cercanos. Toda mi familia, tengo mucha familia que vive en Santa Mónica o West LA, que vivió y desde antes. Pero me imagino que ha de haber sido un adjustment
grande
para ellos, pero la verdad es que gracias a Dios yo no sentí los golpes grandes. No sé cómo lo hicieron mis papás, porque me imagino que no debe haber sido fácil estar en un lugar donde no conoces a nadie, donde
no ves a tu a tu familia.
Sí. Pero nosotros no lo sentíamos, no hasta nosotros vivimos, yo siempre digo, pues a veces cómo le hicieron, porque nosotros vivimos la recesión, mi papá no trabajó por años. Y no, nosotros, yo para ese tiempo ya estaba trabajando en tiendas de ropa, estaba yendo a la escuela y part time. Pero igual no lo sentimos así como que ay, tenemos que restringir todo esto, tampoco que pues.
Sí. O sea, tampoco tenía lujos y
no.
Pero no sintieron.
Sí.
¿Que a poco no es increíble eso de que cómo es que le hacen nuestros padres para darnos un techo, darnos todo y no sentir estos momentos como la recesión?
Sí. Me acuerdo que, gracias a Dios, mi mamá siguió trabajando durante todo el tiempo, pudo mantener sus trabajos.
Ajá.
Pero sí, desafortunadamente la construcción bajó demasiado y mi papá no tenía cómo, pero sus ahorros, lo poquito que ganaba, de repente le salían trabajos pequeños y ahí sobresalía, porque pues yo, como sea, ya estaba un poquito más grande y me ganaba mi dinerito, pero mi hermano todavía seguía, nos llevamos 6 años, él todavía seguía en todo, y mi hermano es... lo tienes que conocer. Él todo lo que se propone lo hace, él lo quiere probar todo en su niñez, pero creo que es he tried every instrument.
That's awesome. Qué padre.
De todo cuando se propuso irse a la universidad. Él aplicó Early Decision a una universidad en East Coast y dijo, yo quiero ir ahí y voy a ir ahí.
Y lo aceptaron.
Gracias a Dios, también tenía muy buenas calificaciones.
Ah, bueno, perfecto.
Pero no.
O sea, sí, le ayudó.
Le ayudó bastante, pero también teníamos miedo porque, pues, sí, no entiendo muy bien, pero como aplicó Early Decision, no podía aplicar a otros lugares.
Ajá.
Y nosotros como que, pues, ¿cómo?
No, si puedes sobrevivir. Si te agarran ahí.
Entonces te esperas hasta el año que viene. Wow. No entendíamos muy bien, pero era scary porque, pues, y no, pues, dicho y hecho, lo que siempre ha hecho mi hermano, ahí se quedó y con beca completa.
Wow. Oye, acabas de mencionar ahorita que tus papás siempre proveyeron,
sí,
¿no? Y dices que tu papá trabajaba en construcción.
Uh-huh.
¿Y tu mamá en qué trabajaba?
Mi mamá empezó cuidando niños.
Ajá.
Y después empezó a limpiar casas. Y sí, de ese trabajo, en esos trabajos hicimos muchos amigos, digo yo, porque todos sus patronas de mi mamá nos quisieron como sus propios hijos.
Ajá.
Y cuando teníamos vacaciones y no teníamos algo, no teníamos babysitter o cualquier cosa, porque pues, también eso es
claro,
otro expense.
Otro gasto, sí.
Nos íbamos a trabajar con ella. Una de sus patronas, yo le digo mi madrina, porque pues ella siempre nos ha estado ahí apoyando y guiando y ayudándonos. Así, pues yo digo que como eres tú, te toca también la gente que te rodea.
Claro.
Y pues toda la gente que nos ha rodeado ha sido unos ángeles.
Ajá.
Sí.
Oye, y me dices que tu mamá limpiaba casas y que ustedes se iban con ella porque,
sí,
pues, como dices, si los dejaba cuidando con alguien era otro gasto.
Sí,
¿no?
Sí.
¿Cuántos años tenías tú cuando ibas con tu mamá?
Oh my gosh, desde mis primeros recuerdos son de estar ahí. Yo fui a daycare.
Ajá.
Antes que por un buen rato, pero para las vacaciones y todo eso yo me iba
con
ellos.
Mamá.
Cuando yo estaba pequeña, mi mamá todavía cuidaba niños. y eso también nos ayudaba un poquito porque como yo estaba cuidando niños, nada más como que me agregaba ahí.
Así a la lista, ¿no? Así como ajá, que su checklist y ahí sí, estabas tú también.
Sí, y pues lo que hacían los niños, pues ahí iba Jenny, ahí iba, me acuerdo que así aprendí rollerblading, ice skating.
Wow. Ajá,
porque pues gracias a Dios todo, en todo pues podía estar y...
Ajá.
Y sí, no, sí, me acuerdo que pues eran, pues, ella trabajaba en Santa Mónica.
Ajá.
Y pues eran todos esos viajes de carro en la mañana, en las tardes, estando con ella y platicando con ella. Y crecimos muy, muy, muy cercanas.
Sí, claro.
Y seguimos así, como fuera, como si sí, todos nos decían que somos como hermanas. Y la verdad es que sí, pues... Ahora hay cosas que, pues sí, no necesariamente con, like,
concuerdan, sí, sí. No ven de la misma manera, pero
somos somos diferentes. No, uh-huh. No podemos esperar que en todo vamos a conceder. Pero ay, no, sí, nuestra relación es muy buena, muy bonita con mi mamá.
Qué bueno, porque sí. Creo que a veces no todo mundo tenemos esa oportunidad de sí. Tener una buena relación con nuestros papás,
sí,
¿no?
Sí.
Entonces cuéntame, tú ibas con tu mamá, uh-huh. Le ayudabas a limpiar las casas,
sí.
cuando
le ayudaba, entre comillas.
¿Hasta los cuántos años dejaste de ir con ella?
Ay, creo por mucho tiempo. Por mucho tiempo, y luego nos reíamos porque, pues, en vez de ayudarla, más estaba haciendo...
Le quitabas el tiempo, ¿no?
Le quitaba el tiempo, pues, las señoras tenían curiosidades y de repente Jenny rompía algo.
¡Oh, my God! ¡Híjole! ¿Y cómo te fue cuando rompías algo?
No, pues es que... Te digo que ella tenía gente tan buena...
¡Qué bueno!
Que le decía, está bien la niña, en vez de decir, ¿qué pasó con la...?
Sí.
La cosa material, ¿qué?
Ajá.
Y así aprendí a ser yo, así aprendí a ser mi mamá nunca, me cuenta historias de que, ajá, pues, como siempre, dice, a mí, si se rompió un plato, me tocaba con su mamá.
Sí.
Ella, dice, que la cortaban con el plato que quebraba,
uy,
o cosas así, ¿no? Y lo he escuchado de varias personas. Y dice, pero a mí nunca
te rompieron el plato encima después de que lo hayas roto.
Exactamente. Pero sí.
Oye, y entonces fuiste obviamente aquí, cursaste toda tu primaria, secundaria, prepa,
sí,
todo. ¿Desde cuándo tú querías ir a la universidad? ¿Fuiste a la universidad?
Desde que me llevaban esos viajes de elementary school. Creo que fui a UCLA.
¡Uy, qué padre!
Para uno de mis viajes, field trips.
Ajá, sí.
Y me acuerdo que conocí el lugar y dije, oh my gosh, yo quiero venir aquí. Esto es un lugar hermoso, me encantaría venir aquí.
Ajá.
Pero la verdad es que no tenía ni idea de cómo iba a ser el proceso ni nada. En ese punto, pero siempre fue algo que para mi papá era pues mi única herencia es tu educación, lo único que te voy a poder dejar va a ser,
claro,
tu educación. Y siempre desde chico siempre nos inculcaron que eso era lo
primordial.
Uh-huh.
Oye, y tus papás te decían cuando eras chiquita como, okay, tienes que ir a la escuela, tienes que ir a la universidad. Pero ellos te decían como, ve a la universidad y estudia esto, o tienes que ser esto, tienes que ser lo otro.
Lo chistoso es que mis papás siempre han sido como muy, muy positivos.
Ajá.
Para ellos siempre era con que vayas a la escuela, ahí tú averiguas lo que quieras hacer. Pero yo fui la que restricted myself.
Ajá, sí.
porque pensaba, ¿dónde necesito ganar dinero? Porque yo necesitaba, en mi mente, yo necesitaba sacar adelante a mis papás.
Ajá.
Después, sigue siendo mi
como tu meta,
okay, de cuidarlos, de sacarlos del trabajar, de poder darles todo lo que nos dieron a nosotros,
okay,
más.
Ajá.
um, pero y por eso siempre yo decía, okay, ¿qué trabajo voy a poder ganar mucho dinero? ¿En qué? Y lo único que venía a mi mente era, algo era y porque no sabía lo que ganaban los maestros, porque era teaching.
Si no hubiera sido tu parte de tus opciones.
No, para nada. Era o ser maestra, o ser, no necesariamente doctor, pero algo en la ciencia, o algo en cosas así, pero nada de eso me gustaba.
Ok.
Eso era el problema.
¿Y entonces qué dijiste? ¿Y ahora qué hago? ¿Qué?
Ya, pues dije, pues me fui a la universidad undecided, porque pues gracias a Dios existe esa opción.
Sí, claro.
Y yo digo que pues... pude haber, si tan solo hubiera hablado con mis papás antes, me pude haber evitado tantos, no problemas, pero tantas situaciones donde me sentía estresada o no me sentía como que estaba haciendo lo que debería de estar haciendo.
Sí, claro.
Me fui a Santa Cruz por un año, menos de un año, a UC Santa Cruz. No me acoplé, me sentía triste, me sentía estresada y no sabía por qué me sentía así, mis calificaciones estaban bajando, yo siempre había sido no straight A student, pero nunca sacaba D's o F's o
y
nada.
Moviéndote a Santa Cruz empezaste a sacar estas.
Empecé, bueno, también eran muchas fiestas, era mucho.
Ah, bueno, a ver, hablemos con sinceridad, te ibas de parranda.
Pero en mi mente siempre estaba, no me siento bien aquí, siento que no me siento, I don't fit in, era una parte de eso. Y un día hablé con mi papá porque estaba ya frustrada, le digo papá, le digo, tengo que decir algo. Y era,
a ver.
Me dice, ¿qué tienes? Luego, papá siempre ha sido que con que yo esté bien,
sí.
Es lo...
Qué bueno.
Y me dice qué está pasando, qué te pasó, pobre mi papá, qué es lo que está pasando.
Piénsame que se imaginó.
Sí. Le digo, papá, es que yo me tengo que ir a mi casa. Le digo, yo quiero ir a estar en Los Ángeles, yo no quiero estar aquí. Y me dice, ¿cómo? Dice, ¿qué está pasando? Le digo, es que yo quiero estudiar. Y para eso ya había hecho mi research también, porque yo siempre he sido que voy a buscar el plan, ¿qué será el segundo plan?
Ajá.
Ya tenía posibilidad de estudiar en SMC, San Marcos City College.
Okay.
Porque mi sistema era quarters, so tenía que tomar unas clases para poder entrar a una universidad de Los Ángeles que era más semestres, a una Cal State que era más semestres para en ese punto. No me acuerdo si era vice versa.
Bueno, pero ibas a cambiar de un sistema a otro, ¿no?
Y le digo, es que ya tengo una escuela donde voy a ir, estoy en otra, y me dice, ok, dice, ahí llego mañana.
Ah, sí.
Dice, ¿cuándo te quieres venir? Le digo, ¿cuándo puedo? Dice, mañana ya estoy con su camioneta listo para tener todas mis cosas, lo que estaba en un dorm.
Sí, claro.
Me dice, lo único que yo quiero es que tú sigas estudiando, y si me prometes que vas a seguir estudiando donde quiera que sea, tú regrésate. Dice, aquí está tu casa. Dice, yo, dice, no, tú no tienes que hacer nada donde no te sientas bien. Y igual mamá y los dos, imagino que una parte de mí, porque nosotros somos tan cercanos, siento que tal vez hasta echaron fiesta, porque pues
o sea, se alegraron muchísimo de que finalmente querías regresar. Oye, y cuando tú hiciste esa llamada, ¿qué pasó por tu mente? ¿Tenías miedo
mucho
de que tus papás te dijeran, no, estás loca, quédate allá?
Sí, y tenía miedo porque ya tenía, ya había hablado con estudiantes que iban a la universidad, que ya eran, me llevaban como 2 años.
Ajá.
Y les decía, siempre les ha gustado estar aquí, algún día se sintieron como que no se sentían bien.
Parte de, ¿no?
Como, out of place.
Ajá.
Y varios me decían, sí, al principio... Pero you just deal with it. And just go through the 4 years and you just deal with it.
Uh-huh.
Y algo en mi mente estaba con que, no, I don't want to just deal with it.
Uh-huh.
I want to be happy. Y, Y maybe that was a privileged mindset, I don't know, pero sí, Spanglish. pero yo dije, no, es que yo no puedo hacer eso, yo no me puedo ver 3 años, 2 años después y sigo sin estar feliz, y sigo claro. sin estar haciendo cosas, y para eso también ya había estado pensando en qué carreras quería tomar, y vi que en Cal State LA tenían fashion merchandising.
Okay.
Y para mí fashion siempre había sido algo que, oh my god, that's so cool. siempre
te había gustado.
Me había gustado. Ajá. Y cuando dije, no, pues qué tal si hago eso. Y pero eso es una carrera, yo misma me preguntaba esas cosas.
Sí.
Y pues igual con esa conversación con mi papá, le digo, papá, esto es lo que quiero hacer, tal vez no sea lo que ustedes piensen que yo
debería estar haciendo.
Sí. Me dice, estás loca, dice, con que estés estudiando y saques una carrera, uh-huh. tú vas a estar bien. Dice, yo quiero que tú tienes que estar bien. Parte de todo, dice, no es todo el dinero, no es todo, uh-huh. en la vida el dinero no lo hace todo. Y eso fue uno de los primeros pasos que me dijo, okay, I guess I can study fashion.
Yeah.
Yeah, yeah.
Oye, ¿cómo se llama tu mamá y tu papá?
Inés y René.
Sí. Oye, pues un fuerte abrazo y felicitaciones a Inés y René, porque yo sé que no es fácil que los papás a veces entiendan lo que es tu pasión. Y desgraciadamente a veces nuestros papás vienen con la idea de que mi hijo tiene que ir a la universidad para ser doctor, abogado, maestro. Pero a veces no saben todas las carreras que existen.
¿Sí?
Y cuando les presentas algo tan fuera de lo, entre comillas, de lo normal, pues se friquean.
¿Sí?
Y tus papás dijeron, ¿sabes qué? Seguir apoyándola.
¿Sí?
Vamos a seguir apoyándola. Y eso es increíble.
Y tal vez por dentro, quién sabe lo que estaban pensando, porque hasta ahorita no me han contado.
Les tenemos que tenemos que ir a investigar.
Pero sí, fue apoyo total. Sí, mi mamá siempre ha dicho, dice, siempre, aunque yo no desde high school, porque ella me dice esto, solo estudié la primaria.
Ajá.
Me dice, yo no puedo ayudarte en tus materias, pero si te puedo traer un café. Estás estudiando y son la 1:00 a.m. y te puedo traer un café, dice, y estoy despierta para asegurarme que también tengas ese apoyo de que yo esté despierta, ahí voy a estar.
Ajá.
Y gracias a Dios, sí, eso siempre ha sido de ellos, apoyo total.
Wow, qué increíble, porque te vuelvo a repetir, creo que a veces cuando los papás no entienden las carreras que sus hijos escogen,
sí.
es muy fácil decir, ¿y eso de qué te va a servir? ¿O eso para qué?
Sí.
¿Vas a perder tu tiempo?
Ah, sí.
Y hay muchísimas carreras que son muy lucrativas, que puedes
sí.
sacar buen dinero,
sí.
hacer buen dinero
sí.
y hacer algo que te apasione,
sí.
¿no?
Sí, mucho de mi trabajo ahorita no existía en esos tiempos. Y si me
sí.
hubieran dicho mis papás, no estudies eso, no hagas eso, pues no estaría haciendo las cosas que estoy haciendo ahorita, porque pues me ayudaron a creer en lo imposible.
Ajá.
Eso fue gran parte, sentía yo.
Sí.
Porque no era porque era imposible, porque nadie lo estaba haciendo. Había varias personas que estaban estudiando fashion merchandising, mercadotecnia.
Sí, sí, sí.
pero para familias que no venían de mucho, que llegaban a un país que no tenían nada, eso se sentía como un imposible.
Claro.
Eso de estar en ese mundo, no era algo que, sí, tal persona estudió eso, tal persona...
Qué increíble, y qué bueno que tomas que tocas ese tema, porque sí, es increíble ver de que a veces el tipo de carrera que escoges tiene que ver con lo socioeconómico,
uh-huh.
De dónde estés y de dónde vienes.
Sí,
a
sí.
veces ese tipo de carrera es como que vas a perder el tiempo, porque
sí.
tu meta debería de ser estudiar, sacar una carrera que
sí.
te pague bien,
uh-huh.
y hacer dinero y establecerte, ¿no?
Exacto.
Y a veces este tipo de carrera, como el que tú escogiste, que es de fashion merchandise,
uh-huh.
Sí existen los trabajos y sí se puede ganar buen dinero,
sí.
pero no es algo, nuevamente digo, entre comillas, normal o común,
uh-huh.
¿no? Cuéntame, llegaste a Fashion Design y ahí, ¿qué pasó?
Fashion merchandising.
Ay, sí, perdón. Fashion merchandising, sí.
Llegué allá, llegué a Cal State LA y para ese tiempo ya estaba, yo trabajé desde los 17 años.
Ok.
16 años. Cuando puedes agarrar ese permiso.
Sí, los 16. I know, ese permiso. ¿Sí?
Que puedes trabajar con que... No sé si 16 horas o 8 horas.
Son,
no sé,
creo que, sí, creo que son 16 horas.
Sí, sí. Pues desde ese tiempo yo siempre tenía un trabajo. Mi papá no quería que trabajara.
Ajá.
Si lo vimos de ese lado, mi papá al principio me decía, y no era porque pues ganaba bastante dinero, gracias a Dios estábamos bien, pero mi papá era más que nada, llevaba esa mentalidad. Bueno, había visto esa mentalidad porque yo siento que él siempre fue muy abierto.
Ajá.
Pero había visto eso de que, pues, le va a gustar el dinero.
Ay, sí, le va a gustar el dinero. ¿Quién hace decir eso?
Y sí, y pues me decía, no, dice, no, es que tú tienes que estudiar eso. Ajá. Para eso estamos aquí, que yo quiero que tú estudies y no quiero que dejes el estudio. Y pues le decía, no, papá, es que yo quiero hacer algo. Yo sentía como que desde chica sentía que la escuela no necesariamente era para mí. Y pues yo quería hacer algo más aparte de estar estudiando.
Ajá.
Y un día me llegó una oportunidad de ir a Universal Studios a hacer unas entrevistas. Y le digo a mi papá, me dice, no, tú no vas a ir. Y mi mamá siempre ha sido mi cómplice.
Sí.
Y nosotros para ese tiempo siempre nos íbamos a caminar a CityWalk, nada más íbamos a caminar a tomar un café o algo.
Ajá.
Con mi mamá. Y pues le dijimos a mi papá, vamos a ir a CityWalk. Y pues me fui a la entrevista. No sé ni a dónde se metió mi mamá por todo ese día, porque fue una entrevista larga.
Wow.
Porque te metían, primero era un group interview, luego te hacían llenar un examen, era una entrevista larga.
Sí, sí, sí.
Y era para trabajos de parte de tiempo. Terminé y me aceptaron porque era una de las más jovencitas de ahí. Me aceptaron limpiando mesas y barriendo. Y pues yo dije, yes, I'll take it.
Sí, 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 claro.
So excited.
Claro.
I had no idea, but I was so excited.
Awesome.
Yeah.
Uh-huh.
Y le digo, mom, le digo, me dieron el trabajo, le digo, ¿qué vamos a hacer? Y no me acuerdo qué me dijo mi mamá, pero pues no sé cómo nos la ingeniamos, pero le dijimos a mi papá, solo va a ser para el verano, no te preocupes, ya cuando empiezan las clases no...
Ya no va a trabajar.
Sí, 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 no te preocupes. Empezaron las clases, solo van a ser los fines de semana, Y pues ya como empezaba, entraba mi senior, creo que junior, y ya no tenía que tomar todas las clases del full day of classes.
Ajá.
Y de repente empezaba, unos días me iba en las tardes a trabajar y poco a poco, y pues se fue acostumbrando a mi papá y pues vio que pues todo lo que me ganaba, pues yo me compraba mis cosas. Yo desde siempre, pues yo siento que ellos me enseñaron a ser muy independiente, porque sí, todo lo que era mi ropa, todo lo que eran cosas así, me las empezaba a ganar.
¿Tú?
Sí, sí.
Oye. No, dale.
No, pero sí trabajé por años hasta después, cuando ya me gradué, es cuando empecé a trabajar en tiendas.
Ok.
Y luego eso iba muy a la mano con fashion merchandising.
Sí. Bueno, es que lo que pasa es que vamos a decir que estamos aquí en el restaurante que está...
creo que es el mariachi.
El mariachi o algo así, ¿no? Pero termina de un lado tocar y empieza el otro. Pero entonces, ¿empezaste a trabajar en lo que estabas estudiando?
Sí, empecé a trabajar en lo que estaba estudiando. Y bueno, no necesariamente, porque estaba trabajando de cajera. Y merchandising es más como acomodar las tiendas, trabajar. Hay trabajos donde te mandan a diferentes estados a arreglar las tiendas como ellos vean que sea apropiado. Tú usas tu creatividad. Eso me dio la oportunidad de ver cómo se hacía eso y cómo en verdad iba a ser mi carrera si es que hubiera decidido continuar con esto.
Ajá, sí. ¿Y qué pasó? ¿Qué dijiste?
Es que yo no quería estar en una tienda.
Ajá.
Bueno, yo sabía que tenía muchos compañeros que trabajamos para H&M cuando abrieron casi todas las cenas en la costa oeste.
Okay.
Y a muchos de mis compañeros, porque ya estaban mayores, los mandaban a diferentes estados, diferentes de aquí de la costa oeste, a abrir las tiendas. Y yo veía que eso es lo que se estaba haciendo, que eso es lo que estaban haciendo, es lo que iba a llegar a ser yo. Y dije, es que yo no quiero hacer eso. Pero decía, pues a ver cómo lo hago, yo voy a averiguar algo. Pero ahora ya tengo que terminar esto, porque ya estaba de salida, pues sí. Ya estoy casi terminada, creo que estaba mi último año, pero un año antes.
What was I saying?
So nos salimos de ahí porque empezaron a tocar dos grupos, uno de cada lado.
Al mismo tiempo.
Pero nos estabas contando que entonces tus compañeros de trabajo empezaron a abrir tiendas por toda la costa.
Sí.
Y tú dijiste, ese no es lo que yo quiero hacer.
Sí.
Entonces, ¿qué hiciste? Sí. ¿Te saliste de ahí?
No, seguí trabajando porque pues ya tenía, para ese tiempo ya tenía un carro que pagar.
Ya tenías deudas,
hijo de
esas deudas.
Y seguí estudiando y dije, no, pues es que lo voy a terminar, pero para eso ya había escuchado ya había leído mucho que cualquiera que sea tu carrera, con que tengas ese papelito, sí. te vas a abrir bastantes puertas. Y dije, no, pues entonces voy a terminar esto y a ver qué hago. Ajá. Y así empecé. Y de repente un día empecé y dije, no, es que yo tengo que buscar qué es lo que voy a hacer. Me metí a Google.
Ajá.
Y dije, ok, estoy trabajando, estoy estudiando, no tengo mucho tiempo para otras cosas, pero ¿qué puedo hacer que me va a ayudar para empezar mi carrera? Y muchos de mis compañeros estaban haciendo fashion internships, design internships, merchandising internships. Y pues dije, pues déjame ver qué puedo hacer. Tiene que haber algo en fashion que pueda hacer. Y puse, no joke, fashion internship.
Okay.
En Google y busqué y de repente me salió una oportunidad que decía que necesitaban a alguien que les ayudara a promocionar eventos, que sea muy bueno platicando, comunicándose con la gente, que sea muy independiente, pueda trabajar muy independientemente.
Ajá.
Y tenía un montón de cosas que eran so cool para ese tiempo. Y yo me quedé como que, ¿y esto qué es? Y era un internship de PR, de relaciones públicas. Pero yo ni idea de lo que era PR, claro. Yo nada más me quedé como que lo mismo que muchas personas piensan de mí ahorita, ¿te pagan por eso? y de repente, y pues dije, no, pues voy a ir a una entrevista, y pues fui a la entrevista sin idea de qué iba a hacer ni cómo iba a ser. Y llego a la entrevista y le digo, no tengo nada de experiencia, pero yo quiero ayudar.
Uh-huh.
I want to help. Sí. You tell me how I can help you. Y me dice, okay, dice, pues me entrevistó, dice, yo veo que trabajas mucho, dice, a ver, no sé si vas a tener tanto tiempo. Le digo, bueno, pues yo puedo hacer mi tiempo. Ahí, según yo, I got this, I got this. Y lo chistoso que era cuando creo que se fue al baño, empiezo a ver. Y eran marcas de diseñadores grandes. Eran like, you know, John Varvatos. Eran,
wow.
Yeah, like really big brands. Y ahora lo pienso y I wasn't intimidated. No sentí como que, ay, pues es que yo, ¿cómo, qué le hago aquí? Like,
ajá, sí, sí.
Yo nada más dije, I want to help. me habló creo que el lunes y me dice, ok, empiezas, si puedes empiezas estos días. Y para ese tiempo, para esa compañía, muchas de las account executives se habían ido. They had quit.
Oh, my God.
Y a las interns nos tocaban hacer trabajos que eran de las account executives. Y era intern fresh,
wow.
Like, sin haber hecho nada.
O sea, en tu primera experiencia, literal. Expresión de sink or swim.
Oh, yeah. Oh, yeah.
Era literal contigo.
Literal. Yo digo que eso ha sido una gran parte de mi carrera. que me dicen, ah, tú puedes. I'm like, okay, I guess I can.
Oye, hablando de esto, porque hemos conocido un poquito de tu niñez, de dónde eres, de cómo creciste, de tus papás, y ahora para la gente que está escuchando este podcast, ¿quién eres? O sea, ahora sí, ¿quién eres? Porque tienes una agencia, que es tu propia agencia ahora, y trabajas con muchísimas marcas, con muchísimos influencers, ¿no? Tú eres la dueña de Camila Creative.
Sí, y a veces sí ya llego al punto donde lo dudo un poquito porque digo, ¿cómo? Y siempre bromeo, pero aparte es algo que siento que, ay, people need to stop trusting me so much. Porque gracias a Dios nos han llegado tantos proyectos y tanta gente. Todos nuestros clientes son personas humildes, son personas que en verdad tienen una historia que quieren compartir con el mundo y que motivan a otras personas. So, en Camila Creative lo que hacemos es, aparte de relaciones públicas, trabajamos con compañías para conectarlos con influencers y crear oportunidades para compartir sus historias de los influencers, sean bloggers o sean personalidades de otros podcasts, de diferentes mundos. Y eso todo es una parte de que creo que tiene que ver con todas las oportunidades que me dieron, que pues yo podía.
Sí, claro.
Y pues ahora también me da gusto poder abrirle esas puertas a otras personas y por hacerlo por vía todos mis clientes y todos los trabajos que hacen, porque...
Oye, creo que es súper impresionante. Obviamente, la gente que está escuchando va a poder sentir tu humildad y tus raíces.
Gracias.
Y para nosotros en Nos Vemos en el Sol, y siempre ha sido importante compartir estas historias con la gente para que sepan de que se pueden hacer las cosas, de que la gente puede salir adelante, ¿no?
Sí.
Menciona algunos de tus clientes, porque es que yo estoy como que no la puedo creer que nos estés compartiendo tu historia, porque literalmente creo que he escuchado otros podcasts donde has estado y creo que has compartido, creo yo, un poquito más, algo más personal, que de eso se trata. Nos vemos en el SWAT Meet y te lo agradezco muchísimo.
Ay, gracias.
Pero cuéntanos qué clientes tienes para que se dé cuenta la gente del tipo de calibre con el que trabajas tú.
Ay, pues ahorita trabajamos con La Guelaguetza en Koreatown.
Sí.
Y tiene una historia impactante. Toda la familia,
todos,
como familia independientemente, aparte, y luego también con I Love Micheladas, y hemos hecho eventos con patrocinadores grandes, pues, desde Red Bull a McDonald's, a Macy's y diferentes corporate compañías, pero sí. Las bendiciones nos han llovido, gracias a Dios, este año, porque apenas es nuestro segundo año.
¡Wow! Increíble.
En business.
Oye, pero para que la gente se dé un quemón y sepa, o sea, tú obviamente te estás rozando con muchísima gente importante, con corporaciones grandes. Y cuando te preguntamos que si querías hacer esta entrevista, nos dijiste que sí, muchas gracias. Pero aparte, cuando te dijimos, pues, nos vemos en cualquier swag meet, o puede ser en cualquier otro lugar, y tú nos dijiste, sí, en el SWAT Meet está bien, nos podemos ver en el mercadito.
Sí.
O sea, que es que eres tan, como dicen aquí los gringos, down to earth.
¿No? Gracias. Pues es que así hay que ser, ¿no?
Sí, literalmente.
Sí.
Jennifer.
Gracias.
Jennifer López. Te tengo una pregunta. ¿Qué le diría Camila el día de hoy? Jennifer. ¿Qué le diría? Es que, ¿sabes qué? Cuando yo escuché de tu agencia, yo literalmente pensé que tu nombre era Camila.
Oh, sí.
Hasta que alguien una vez, bueno, ese alguien, Esteban de Chicano, y me dijo, no se llama Camila. Porque yo le dije, ¿estás trabajando con Camila, de Camila Creative? Y me dijo, con Camila Creative, pero la dueña se llama Jennifer.
Yeah.
Pues por eso te lo estoy confundiendo.
Sí.
Cuéntame de dónde salió el nombre Camila, porque me lo estabas compartiendo antes de que empezaron la entrevista. Se me hizo muy, muy padre. Cuéntanos.
Sí, no, y es un honor cuando me dicen Camila. No lo tomo como mal ni nada, porque Camila viene de mi abuelo. Mi abuelo se llamó Camilo.
Okay.
Que en paz descanse. Ajá. Mi abuelito fue una gran parte de mi vida y era como mi papá, pues. Y cuando falleció él fue justamente cuando yo había decidido no llamarle Camila Creative a mi agencia.
Wow.
So, yo ya tenía esa idea que, okay, cuando lance mi compañía, este va a ser el nombre. Justamente 2 semanas después de que falleció mi abuelo, yo ya tenía boletos porque tenía un viaje programado a verlo. Yo lo veía cada año.
Ajá.
Y para ese año... solo habían pasado 6 meses y dije, no, yo quiero ir a visitarlos y quiero ir a contarle todo esto. Desafortunadamente todavía no le pude contar.
Ajá.
No llegué a contarle a mi mamá. Ahorita sé que él sabe, porque claro, pues claro. Las bendiciones no vienen de
solas, ¿no?
Solas. Sí, yo sé que las trae Camilo.
Ajá.
Pero sí, él fue un gran trabajador, todo sobresalió, sacó a sobresalir a toda su familia. Y por eso yo dije, no, pues es que ese es el... ¿Qué otro nombre le puedo dar a mi compañía?
Sí, ¿qué sí. otro nombre? No,
sí.
Increíble, qué bueno. Gracias por compartir eso con nosotros y nosotros saber de dónde viene el nombre. Te hago una última pregunta. ¿Qué le diría Jennifer el día de hoy a Jennifer el día que tomó la decisión de levantar el teléfono, hablarle a su papá y decirle, papá, no estoy a gusto acá? O sea, en Santa Cruz,
sí.
¿Dónde estaba? Yeah. ¿Santa Cruz?
Sí,
¿verdad?
Santa Cruz.
¿Qué le diría Jennifer hoy a la Jennifer de colegio?
Le diría a Jennifer hoy, a Jennifer hace años, tenle más fe a tus papás. Porque la verdad es que pues yo no sé por qué me sentía tan... Si yo les contaba todo a mis papás, no sabía por qué eso era la única cosa que no podía... hablar bien con ellos. Y cuando lo hice fue una puerta enorme que se abrió.
Sí, sí, sí.
Y ellos me apoyaron 100%. Y si hubiera sabido eso, a lo mejor también tal vez no me hubiera ido a... Él hubiera existido en todo, pues me imagino,
sí, claro.
¿No? Pero igual, gracias a Dios, al abrirme así pude llegar a hacer muchas otras cosas, porque pues todos mis internships y todo lo que pasé fue en Los Ángeles.
Sí, claro.
Pero sí, cree un poco más en tus papás, porque pues aunque ellos quieren lo mejor para ti, y creo que eso le diría a Jennifer.
Muy bien. Jennifer, muchísimas gracias. Te agradecemos este tiempo. ¿A dónde puede encontrarte la gente que quiera seguir tu aventura?
Pues en Instagram comparto mucho. Pueden seguir a Camila Creative.
Okay.
Y de ahí también van a encontrar a Jen López con 3 N's.
Okay, con 3 N's.
Porque ya se ocuparon.
Porque el otro ya está ocupado, pero para que sigan a la verdadera.
Ajá, exactamente. Pero sí, Jen López con 3 N's. Sí, que vean el sitio CamilaCreative.com. A mí siempre estoy muy abierta a preguntas. Si alguien tiene una pregunta, ahí está mi email.
Perfecto.
Yeah.
Ok. Pues muchísimas gracias y nos vemos en el suelo.
Gracias, Luis.
Muchísimas gracias por compartir todas estas anécdotas y compartir un poquito más de tu vida, dejarnos entrar de esta manera tan íntima, y pues te agradecemos muchísimo. La verdad que yo no sabía muchísimas cosas de ti y me doy cuenta que obviamente eres una chava muy luchona, una, dos, eres súper emprendedora, y qué bueno que te motive tu gente, qué bueno que te motive... tus papás, que es súper importante, y aún más importante, me encantó conocer el por qué tu agencia se llama Camila Creative.
obviamente tu abuelito esté donde esté, todas las bendiciones te las está haciendo llegar. Otra cosa que me gustó muchísimo de Jennifer es que es muy orgullosa de sus papás. Es súper orgullosa de sus papás, de todo el apoyo que le han brindado todos estos años. Y lo más importante es de que Jennifer, ella misma se da cuenta de que sí, que efectivamente sin el apoyo de sus padres, de repente le hubiera tomado un poquito más de tiempo o hubieran habido más obstáculos, pero con el apoyo de sus papás ha podido salir adelante. El que Jennifer tome eso en cuenta significa muchísimo. En realidad ella trabaja con marcas importantes como las mencionó y aparte está ayudando a su comunidad, está ayudando a poner el enfoque no nada más en la persona como sus clientes, como ella lo mencionó, pero el enfoque en la historia de ellos, en su historia, en cómo crecieron aquí en Estados Unidos. Y por esa razón, para mí era muy importante saber un poquito más de su historia de ella, saber cómo creció, en dónde creció, porque creo que eso marca muchísimo a la persona. Como en este caso lo podemos ver, Jennifer, para ella es muy importante trabajar con su comunidad y enfocarse en sus historias. Entonces, por esa razón, quería yo entrevistarla y pues nuevamente, Jennifer, muchísimas gracias. Vamos a poner todos tus links para que la gente te siga y vea en todo lo que estás trabajando. Obviamente han pasado muchísimas cosas, como por ejemplo lo de DACA, que hay muchísimos podcasts que han hablado y pueden expresarse muchísimo mejor que yo acerca de lo que es DACA, qué es lo que está sucediendo. Lo único que sí les puedo decir es de que la fecha límite para volver a llenar la aplicación ya se está aproximando. También pasó lo del terremoto de México. Como muchos de ustedes saben, de repente yo trabajo con unas artistas del bordado en el pueblo de San Antonino, en Oaxaca, y en cuanto yo supe de lo del terremoto, pues mi primera reacción fue comunicarme con ellas, y gracias a Dios están bien, están sanas, no pasó a mayores en San Antonino, lo cual pues obviamente me alivió el susto, ¿no? Pero si quieren ayudar para recaudar fondos para la gente de Oaxaca, hay un chavo en Oaxaca que se llama Oaxaquín, que él da tours allá en Oaxaca y él empezó un programa para recaudar fondos y él mismo se está encargando de llevarles víveres y varias necesidades que tiene esta gente, como medicina y tal. Él se está encargando de comprar estas cosas y llevarlas a los pueblos más afectados. También voy a poner el link de esto para que si tienen ahí $1, $2, cualquier cosa ayuda, para que ayudemos a nuestros compatriotas de Oaxaca. Y pues otra cosa que pasó, que me pegó a mí un poquito muy en lo personal, fue lo del huracán Irma. La mamá de mi pareja está en Orlando y pues bueno, toda esa noche estuvimos con el Jesús en la boca y no nada más rezando, pero también tratando de comunicarnos con ella cada 30 minutos para asegurarnos de que esté bien. Nunca había pasado por algo yo así. Obviamente mi pareja y yo estábamos muy al pendiente, pero también, nuevamente, hay organizaciones que pueden ayudar para los afectados del huracán. Entonces, hay muchísimas cosas que desafortunadamente han pasado en estas últimas 2 semanas y lo bueno es de que hay lugares a donde puedes tú donar, ¿no? Entonces, te pido de que si lo tuyo es tomar café todos los días, yo sé que a veces es difícil no tomarte esa tacita de café, ¿no? Porque o ir a pasar y comprar, porque pues lo necesitas, pero sí te hago hincapié de que si tienes hasta $5, cualquier cantidad ayuda muchísimo. Por favor, dónalo a donde tú creas necesario, pero por favor dona a algún tipo de organización, persona, alguien que va a ayudar. Por último, para los que nos están siguiendo en el Instagram, bueno, no por último, porque tengo 2 cosas más que decir. Este fin de semana pasado tuve el gran honor de ir a un, bueno, como le dicen acá en los Estados Unidos, a un brunch. Fíjense que
esta chava, Alejandra o Ale, y Mónica me encontraron en el Molcajete Dominguero del mes pasado y dijeron, oye, deberíamos de juntarnos para platicar y tomarnos unas micheladas y tal. Entonces, en ese molcajete decidimos que íbamos a... En ese molcajete decidimos y fijamos fecha, fijamos horario. Y después, conforme fue pasando el tiempo, dijimos, oye, ¿y si lo abrimos para más personas y lo pusimos en nuestros medios de medios sociales? Alejandra lo puso en The Social Changer, porque Ale es socióloga y tiene esta plataforma que se llama The Social Changer. Vamos a poner todo esto en las notas. Y Mónica trabaja en bienes y raíces, en real estate. Aparte, tiene un libro que es un number one seller. Y pues dijimos, bueno, pues órale, hay que ponerlo. ¿Cuál fue nuestra sorpresa? Que el lugar donde íbamos a ir, ya no fuimos porque iba a quedar muy chiquito. Y los chavos de la Guelaguetza nos hicieron el favor de ayudarnos. Entonces vinieron muchísimas personas que escuchan el podcast, muchísimas personas que siguen a Mónica, a Ale, por medio de la página de The Social Changer. Entonces a todas las personas que nos acompañaron, muchísimas gracias, se los agradecemos bastante. La verdad que nos la pasamos súper, súper bien entre plática y plática y plática, intercambiando ideas, intercambiando experiencias, y creo que de eso se trata, de poder comunicarse, de poder hablar con diferentes personas y ver de qué manera nos podemos vincular para poder trabajar juntos, ¿no? Quiero agradecer a Pam de Café con Pam que estuvo ahí. Pam, muchísimas gracias por acompañarnos. Joshua y Betsy de la agencia Born in June Creative. Y Betsy tiene también un podcast que se llama The Currently. Y también Jolly, muchísimas gracias por venir y acompañarnos. Te lo agradecemos muchísimo. Fue un placer conocerte. Y también a Paulo y Yesenia, esta pareja tiene un podcast que se llama Somos Padres. Me encantó platicar con ustedes y espero que podamos extender esa conversación que empezamos porque se me hace muy importante. También tuvimos a Maite y su esposo. Maite, muchísimas gracias. Oye, Maite, tú y yo ya somos así como que súper amigochos, ¿no? Ya van como dos o tres veces que nos reunimos y que convivimos, conozco a sus hijos. Y en este brunch que tuvimos, tuve el placer de conocer a su esposo, también una persona muy, pero muy excelente, muy buenísima onda. Y también contamos con la presencia de Karina de Viva los Cupcakes. Karina, muchísimas gracias por venir. Está embarazada y se ve tan, pero tan linda. Karina, te queda muy bien el embarazo. Creo que ese tipo de eventos vamos a tener un poquito más seguido, porque la verdad nos ayudó a todos. Es que todos estuvimos platicando. Yo sé que dejé a algunas personas afuera de las menciones, pero no me acuerdo de su nombre. Mil disculpas, pero igual muchísimas gracias por venir. Y como estaba diciendo, este tipo de eventos es importante porque conoces a tus amigos de Instagram y pones un nombre, pones una cara al nombre, a la plataforma de los medios sociales y tal, y se intercambian muchas ideas y estuvo muy padre. Yo creo que de mínimo vamos a hacer otra en diciembre, un tipo posada, ¿no? Yo creo que eso estaría muy padre. Entonces, para todos los que asistieron, muchísimas gracias, se los agradecemos, gracias por tomarse su tiempo y espero que lo podamos volver a hacer en diciembre y que más gente nos pueda acompañar. También quiero platicarles, darles una primicia de que por primera vez vamos a tener un evento exclusivamente para los podcasts de la comunidad latina o Latinx. El evento se va a llamar Podcasterio Fest 2017 o Podcasterio Fest 2017. Y se va a llevar a cabo el 19 de noviembre junto con Molcajete Dominguero. Estamos súper emocionados. En cuanto se llegue más y más y más pronto a la fecha, vamos a dar más información. Pero vienen una de podcast que no tienen idea. Vienen nuestras amigas de Locatora Radio. Viene Latinos Who Lunch.
viene café con chisme, viene café con Pam, viene Tamarindo Podcast, viene The Currently, no. Y viene también Let There Be Loose. No, una de podcast, o sea, va a estar de lujo. La verdad que se los recomiendo. Manténganse al tanto en todas las plataformas de todos estos podcasts porque lo vamos a empezar a anunciar. Vamos a empezar a dar hints aquí y allá de lo que va a haber. Pero va a haber unos paneles de diferentes discusiones. No, es que va a estar increíble. Es el primero que va a pasar y... definitivamente se los recomiendo a todos. Bueno, y por último les quiero comentar de que los ratings y los comentarios por medio de la plataforma de iTunes son de suma importancia. Si tan solo escribieran un comentario cada de las personas que escuchan el podcast, este podcast se haría súper más visible para que más gente lo descubra y lo escuche. También recomiéndenselo a la vecina, a su amiga, a su hermano, a la comadre, a la tía, a la madrina, a quien quieran, pero recomienden el podcast para que más gente lo escuche. Y si tienen una historia que quieran compartir conmigo, mándenme un correo a nosvemosenelswapmeet@gmail.com o por medio de mensaje directo, por medio de la plataforma de Instagram, nos puedes encontrar en @nosvemosenelswapmeet. Y pues bueno, nos vemos la próxima semana y si están en el área de Los Ángeles, este domingo es Molcajete Dominguero en Plaza de la Cultura y Arte. Nos vemos en el sol.